tardes, 7:02. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy debería ser un día donde posiblemente, en una situación normal del partido de ayer, les diríamos, vamos a poner los 3-4 goles del equipo frente al Depor. Pero desgraciadamente a veces el fútbol no es justo. Y ayer el fútbol no fue justo con el equipo. Podemos debatir, discutir, si, porque seguro que alguno dice que no, pero bueno, como es mi opinión personal y por supuesto libre cada uno de pensar lo que quiera, que fue uno de los mejores partidos que yo he visto y he vivido en Cornellà Prat desde su inauguración. Han habido muchos buenos, por supuesto, y han habido otros no tan buenos. Unos buenos donde hemos perdido, otros no tan buenos donde hemos ganado, y unos como el de ayer, que jugamos yo creo que muy muy bien. Hablo en global, por supuesto que hay minutos que a lo mejor no estás del todo bien, pero 90 minutos jugar siempre al mismo nivel y con la misma intensidad, sinceramente es difícil. Pero a mí el partido de ayer me encantó, el partido de ayer me gustó muchísimo, y solo faltó la fortuna de Carapuer. Creo que además ayer chutamos como lo que no habíamos chutado en las dos últimas temporadas. Y no quiero, o en las tres últimas si quieren, venga, para que no piensen que solo le tengo esa cierta manía a Aguirre, porque no es verdad en ese sentido. Pero sí que es real lo que les estoy diciendo. Cuenten las estadísticas de los chutes a puerta de ayer y verán que hacía muchísimos años que no chutábamos a puerta tantas veces como en el partido de ayer. Hubo intensidad, hubo calidad, tensión, buen juego, hubo de todo. Pero cuando el balón a veces no quiere entrar, y el balón a veces no entra por muchos motivos, porque no estamos acertados de cara a puerta, porque el portero está bien, y porque a veces las decisiones arbitrales, como el penalti a Stuani, pues deciden que una falta que es dentro del área, además clara dentro del área, la sacan fuera. Y luego ves el partido Sevilla-Villarreal, que una jugada similar, casi calcada, es penalti y la nuestra no es penalti. Eso no es una excusa, por supuesto, para decir que empatamos a cero por eso, porque si hubiéramos tenido una pizca de suerte, estaríamos hablando, repito, de un 3-4-0 tranquilamente. Pero a veces, bueno, la suerte es esquiva, y lo que un día te da, otro día pues te lo quita. Y ayer el fútbol nos quitó la opción de ganar el partido. El domingo que viene, ante el Elche, podemos jugar un partido malo, pero malo de solemnidad, y en una jugada, bueno, pues en un rebote, en una jugada tonta, en un contraataque hasta mal llevado, pues mira, chutas, da un defensor, entra el balón y se acaba la historia, 0-1 y para casa. Yo estoy convencido que si el equipo juega como lo hizo ayer, sin miedo, como jugamos en Córdoba, yo creo que vamos a ganar en Elche. Ya sé que es muy fácil decirlo y luego llegar a Elche, que el Elche, recuerden, no ha ganado ni un solo partido en casa, que es colista, está en la zona de descenso, que se la juega todo ante el Español, pero creo que nosotros hemos dejado de ser ese famoso equipo aspirina que todo el mundo decía. Por lo menos esta temporada no lo hemos sido, y por lo tanto yo estoy convencido que vamos a ir a Alicante con la convicción, ya yo creo que mejor, con otra mentalidad de la que fuimos a Córdoba. Pero eso solo es, por supuesto, una opinión. Creo que el equipo está bien, que está creciendo partido a partido, y hoy, por ejemplo, lo ha dicho el propio José Alberto Cañas, que ayer hizo un partidazo enorme. No quiero destacar a nadie en especial del partido de ayer, hubo jugadores que estuvieron a un nivel, pero divino, como puede ser Cañas. Lucas Vázquez, si hubiera tenido la suerte de marcar uno de los chutes que lanzó, el del palo, las dos ocasiones de gol que tuvo, bueno, pues estaríamos hablando de que Lucas hizo un partidazo ayer, que lo hizo. Pero claro, cuando fallas estas dos ocasiones tan claras, pues se te queda un poco como diciendo, un partido que para mí pudo ser de 10, pues se ha convertido en un partido de 7. Creo que defensivamente el equipo estuvo bien. Ayer Javi López subió mucho más y centró bastante bien. A Fuentes creo que le sigue faltando un poco de tener menos miedo a centrar y de subir mucho más, que se lance. Es decir, en un partido como el de ayer, creo que no tuvimos en ningún momento el miedo aquel de decir, es que como nos pillen en un contraataque, no. Solo hubo un lanzamiento a puerta en todos los 90 minutos. Creo que fue uno de... ahora no recuerdo de quién, del Depor, desde muy lejos de fuera del área, y el balón lo bloqueó tranquilamente Kiko. Por lo tanto, creo que no tuvimos ayer en ningún momento el miedo de perder el partido. Sí que tuvimos el miedo de no ganar el partido, y fue lo que nos pasó. El 0-0 no fue porque el equipo no lo intentó por la derecha, por la izquierda, por el centro, jugando por las bandas, metiendo balones interiores. Hizo todo lo humano, lo divino y lo infinito para ganar el partido ayer. Yo a veces no entiendo muchas críticas de la gente, de ese cierto poder autodestructivo de comparar cosas y no comparar cosas. El lunes pasado, yo recuerdo que el Depor venía de ganar 3-0 al Valencia. Y ya la gente empezaba, ojo con el Depor, que ha mejorado, que ya le ha ganado 3-0 al Valencia, el equipo, uno de los equipos que mejor está, tenemos que tener cuidado con este Depor, que no va a ser fácil. Bueno, vamos con ese miedo, con ese cuidado. Resulta que ayer acaba el partido y yo no entendí las dos primeras llamadas. Sinceramente no las entendí. Es que si no somos capaces de ganarle al Depor, ¿no? ¿Cómo que si no somos capaces de ganarle al Depor? Es decir, el Depor era un equipazo antes de llegar a Cornellá. Llega a Cornellá y es una mierda de equipo, con cariño, ¿eh? Que no me refiero al Depor en sí, sino al pensamiento de la gente. El Depor ayer no jugó a nada. ¿Por qué? Porque no le dejamos jugar. Porque es que no les dejamos jugar a nada. Desde el primer minuto se vio que la intensidad del equipo era enorme. Que tuvimos que adaptarnos a la baja de Sergio. Que tuvimos que jugar de otra manera. Pero cuando empezamos a jugar, yo recuerdo, por ejemplo, lo mejor de todo el partido para mí fue la segunda media hora. Es decir, desde que empieza la segunda parte al minuto 30, cuando el equipo está bien, aquello es una avalancha absoluta de todo, balones colgados, saques de esquina. Creo que nunca habíamos sacado 11 córners en un partido. Es decir, que luego no sepamos aprovechar las ocasiones, etcétera, etcétera. Bueno, pues es cosa del fútbol. ¿Que ayer se notó la baja de Sergio? Pues no lo sé. Si hubiéramos marcado un gol o dos, la gente hubiera dicho, no se notó la baja de Sergio. Claro, como hemos quedado 0-0, entonces sí que se nota la baja. No, hombre, no. Yo ayer no noté la baja de Sergio. Lo noté en los primeros minutos, sí que, y lo dije. Porque Alex, hasta que se sitúa en su posición y empieza a jugar, en los primeros minutos nos cuesta crear. Eso es cierto. Pero una vez que el equipo ya se ha situado bien, creo que es que no, yo no le puedo poner ni un solo pero. Ni un solo pero. Hubo también oyentes, y yo también puedo valorarlo, que a lo mejor hubiera sido... Bueno, pues se podía haber hecho algún cambio más. Es decir, quitar a Montañés, poner a Víctor Álvarez en la banda, porque estaría más fresco, pero es que Víctor no es un extremo. Pero bueno, era una opción, otra opción, como dijo un oyente, quitar a Javi López y poner a Arbilla, que Arbilla es más ofensivo que Javi López. Todo esto, por supuesto que lo podíamos haber hecho. También podíamos haber hecho otro cambio, quitar a Víctor o a Cañas y poner a Salva Sevilla, jugar con más profundidad. 100.000 cosas. Pero es que yo no puedo decir nada más, porque si marcamos un gol, la historia, o toda esta historia que alguno está creando de hacer comparaciones que yo he llegado a leer, con Aguirre, jornada 9, 14 puntos, con Sergio, jornada 9, 10 puntos. ¿Y a qué viene esto? ¿A qué viene esto? ¿A qué viene? Yo de Aguirre, porque es que yo sigo sin entender el gusto por las comparaciones. En las primeras 5 jornadas hicimos 11 puntos. La sexta, séptima, octava y novena, 3 puntos. Perdimos 3 partidos y ganamos 1. Las 3 primeras jornadas con Sergio hicimos un solo punto. Bueno, perdón, las 4 primeras, 2 puntos. Que fue el empate en Almería y el empate con el Málaga. Teníamos 2 puntos sobre 12. Y luego hemos hecho quinta, sexta, séptima, octava y novena, hemos hecho más puntos que con Aguirre. Esto al final, veremos qué pasa. Pero ahora no. Ahora, ¿por qué tenemos que estar haciendo ese tipo de comparaciones? Valoremos lo que tenemos. Valoremos la actuación del equipo que va creciendo partido a partido. Y es verdad que alguien me diga de la temporada pasada o de la anterior con Pochettino y Aguirre algún partido en casa como el de ayer. Miren, yo sí que recuerdo dos muy buenos. Contra el Valencia, que ganamos 3-1 y no todo el partido, y contra el Atlético de Bilbao, que ganamos 3-2. Por ejemplo, el partido contra los otros el año pasado, que Clos Gómez pita el penalti, etcétera, etcétera, el partido no fue malo. Eso sí, en ataque no hicimos nada, pero aguantamos con orden, etcétera, etcétera. Y al final acabamos perdiendo 0-1. ¿Cuántos partidos como el de ayer hubiéramos ganado si hubiéramos jugado así el año pasado? Muchísimos. Cuando juegas bien, lo normal es que no pierdas. Lo normal. Cuando juegas mal, lo normal es que pierdas. Y ayer en ningún momento, yo le soy muy sincero, es el partido que posiblemente menos miedo tuve de perderlo, de que el Depor nos hiciera un gol, que no lo podía haber hecho. Por ejemplo, la falta que hizo Montañés al final, en un centro, te sale un churro, un mal despeje y al final te la meten. Y se te queda la cara de tonto. Pero es que no. Es que tampoco fue así, porque repito, el único lanzamiento a puerta fue en la primera parte del Depor. Y repito que fue en el minuto 30 y pico, casi 40. Así que vamos a aprovechar, vamos a valorar de verdad que el equipo está creciendo, que el equipo se encuentra cada vez mejor. Y ahora vamos a afrontar un partido importante como es el del Elche. Que el Elche a lo mejor en otra circunstancia, pues bueno, pues jugaría con menos presión, pero ahora va a jugar con una presión añadida en casa. Y nosotros lo que tenemos que hacer es jugar también con el nerviosismo de los jugadores del Elche. El Elche este año es peor que el del año pasado, pero bastante peor. Pero tiene un buen jugador arriba que se llama Jonatas. De verdad que a mí me parece un muy buen jugador. El centro del campo del Elche no tiene nada que ver. No está la Roca Sánchez, tampoco está Rubén Pérez, que eran dos jugadores muy importantes, tampoco está Javi Márquez, que al final fue un jugador importante también en el Elche. Es decir, que creo que tienes ahí un punto donde romper al equipo de Escribá. Claro, también es verdad que de cara al partido del domingo tenemos la baja de Víctor. ¿Cómo vamos a jugar? Ayer se planteó también por parte de algún oyente cómo se puede jugar en Elche con la baja de Víctor, que ya tuvimos esa baja el día del Atlético de Madrid por gastroenteritis. Claro, el Atlético de Madrid no es el Elche, también es verdad, y por lo tanto, ¿que la baja se va a notar? Pues no lo sé, posiblemente sí, porque es un jugador que, por ejemplo, ayer con el 4-2-3-1 juega mucho más cómodo que con el 4-4-2, que a veces ayer, alguno, no sé, yo en algún momento pensé que jugábamos también con un 4-5-1, y salió bien, porque además Estuani lo dijo, yo soy el único punta, pero claro, teniendo a dos jugadores en banda, como Montañés y Lucas Vázquez, claro, es un 4-2-3-1 mucho más ofensivo que el que teníamos cuando jugaba Estuani o Simao en las bandas, eso está claro. Entonces vamos a aprovechar esa buena inercia, ese buen juego, para no ir a Elche pendiente más del rival, como hicimos en Córdoba. En Córdoba, por las circunstancias que fue todo, bueno, pues salimos a amarrar un poco el partido y no sé, a mí no me gustó, pero en aquel momento a lo mejor era importante El partido con el Elche, yo creo que tiene otras connotaciones para nosotros. Y es vital ganarlo. No ganarlo porque te vas a quedar atrás, porque estamos décimos. Está todo del décimo al decimoquinto, decimosexto, estamos todos muy pegados. De los últimos, es que hace cuatro o cinco jornadas éramos colistas, con dos puntos. Después de empatar con el Málaga, estábamos en zona de descenso. Si hubiéramos ganado ayer, pues bueno, pues seríamos novenos. Ahora somos décimos. Y tendríamos el descenso a 7 puntos. Ahora lo tenemos a 5. Digo, por si alguno piensa en eso, porque como venimos de abajo, pues también hay que valorarlo y plantearlo de una manera positiva, que venimos también de abajo. Y creo que el cambio del equipo que empezó al equipo actual es grande, ¿eh? Es bastante grande. Y repito, ayer con un cambio de sistema el equipo lo asumió y además jugó bien. Yo creo que eso es vital. Eso es vital. ¿Cómo vamos a jugar en Elche? Pues no lo sé. Sinceramente no sé si Sergio adoptará un 4-4-2 colocando pues a Salva Sevilla otra vez. Yo creo que no. O Alex Fernández. Sergio teóricamente va a estar. Y si está Sergio, bueno, posiblemente juegue con Caicedo. Y Estuani no esté en la banda. O juegue Estuani con Sergio. Es que no lo sé. Pero esto es lo bueno. Es decir, que el entrenador tiene posibilidades. Muchos también dicen, hombre, es que cuando no está Víctor, falta otro jugador allí, en esa zona de un poco de contención, de destrucción. A ver, no va a jugar quien a mí me gustaría que jugara, porque no sé si lo ha probado, va a ser muy difícil, y es que no va a ir ni convocado, creo. Es una locura lo que les voy a decir, pero yo siempre he mantenido que hay un jugador en el B, que es Paul Young, que a mí me parece que tiene las características de Víctor Sánchez. Y lo está haciendo muy bien. Hay algún iluminado, que supongo que será por intereses creados, que dice que es un mal jugador. Bueno, el que diga eso, con perdón, es que no tiene ni la más remota idea de fútbol. Sinceramente. A mí me parece que es un jugador que está creciendo, que las veces que lo he visto, el peor día que lo vi fue el día del Eldense, bueno, como a todo el equipo, y a lo mejor estaba el equipo nervioso porque estaba Sergio viendo el partido, pero a mí me han hablado que el otro día contra el Xativa estuvo muy bien, y el resto de partidos que yo le he visto ha estado muy bien. Es un jugador que ocupa la plaza de Víctor Sánchez. Corre mucho, ocupa campo, pasa bien. Por supuesto que es novato en primera división. En caso de que jugara sería digamos, una situación muy especial. No sé si Eric puede ocupar esa posición. Yo a Alex no lo veo ahí. A Salva Sevilla tampoco. Abraham es un poco el único que puede estar por ahí, pero Abraham lleva casi 3 semanas lesionado. Si se recupera, pues es posible que juegue. Pero es al único. Abraham o Eric son los únicos que podrían jugar ahí más o menos, manteniendo el sistema. Si no, pues yo les sigo diciendo lo mismo. El que lo sabe más es Sergio. Además, Sergio tiene informe de todos los jugadores. A Paul no lo conoce directamente porque no lo tuvo el año pasado, porque estaba en el Hospitalet. Pero solo le tiene que preguntar a Lluís Planagumà y lo que ha visto él también. Y me parece que es un jugador que, en la situación actual del equipo, bueno, no sé, a lo mejor si hubiéramos ganado podíamos arriesgar más. Ahora después del empate, pues no lo sé, claro, yo no estoy en la cabeza del entrenador. No estoy en su cabeza. Pero yo arriesgaba. Pero eso solo es una opinión, ¿eh? Que quede claro que es una opinión personal, como las que siempre les digo, a veces puedo acertar, no puedo acertar, como lo del pasado martes, cuando hablábamos de quién iba a jugar al no estar Sergio, si íbamos a cambiar el sistema, si veíamos a Caicedo, Estuani juntos. Yo dije al principio, yo no los veo muy claro. Y al principio no jugaron, jugó Alex. Luego ya en la segunda parte, pues jugaron Estuani y Caicedo y no lo hicieron mal, sinceramente. También he leído muchas críticas sobre Caicedo, que es un paquete, etcétera, etcétera. Bien, pues a mí no me lo parece. sinceramente. No me parece. Y creo que con Caicedo tenemos otras cosas que no tenemos con otros jugadores. Por supuesto que ya me gustaría que Caicedo llevara 3, 4 goles o 5. Pero miren de dónde ha venido Caicedo, del tema de la lesión, que lleva, bueno, pues que no ha estado del todo bien. ¿Cuándo va a estar bien? Pues yo espero que ya, pero también ayer le dieron otro golpe. Hoy no ha podido entrenar con equipo, en principio no es ninguna baja, Sergio también ha hecho una parte con el equipo, Héctor Moreno también, y Moreno está, pues yo creo que en un mes está para jugar, es decir, mucho antes de lo que se pensaba Moreno, es posible que pueda jugar. Pero claro, Moreno, ¿por el puesto de quién? Si Álvaro y Coloto están bien, pero siempre es una buena posibilidad. Lo que pasa es que el puesto de Moreno, pues también le priva a Héctor, pero no a Héctor, a Eric. Porque Eric, ahora no, ¿por quién va a entrar? Si Álvaro está bien, si Coloto está bien. Claro, son muchas. Yo, sinceramente, yo me alegro de estas dudas, de estos problemas que pueda tener el entrenador. Lo peor es mirar al banquillo y decir, ¿qué hago? ¿A quién pongo? ¿A quién saco? O decir, equipo titular, si se me lesiona este, ¿a quién voy a meter? Bueno, pues en muchos puestos no hay ningún problema, pero en otros sí que está el problema, como es en la situación de Víctor o en la situación de Cañas, que creo que falta otro jugador, un recambio para los dos. A ver, son parecidos, pero no son parecidos. Cañas se mete entre los dos centrales, y ayer estuvo otra vez inmenso, porque no solo lo que se ve, sino también lo que no se ve de lo que hace José Alberto Cañas. Igual que lo de Víctor, a Víctor se le ve más porque tiene otro tipo de recorrido, está más arriba que Cañas. Pero ahí falta, a lo mejor falta otro jugador allí. Y ahí es un poco el planteamiento o la duda que puede tener Sergio de cara al partido del domingo 9 de la noche en el Martínez Valero frente al Elche. Bueno, de aquí al domingo, por supuesto, que quedan muchos días. Antes está el partido de la famosa Supercopa Cataluña, que se juega el miércoles a las 9:30 en Girona frente a los otros. Mañana hay rueda de prensa de Sergio a las 7 de la tarde. Conoceremos la lista de convocados y veremos un poco qué jugadores van, qué jugadores no van. Hombre, yo creo que Sergio no va a ir, Caicedo tampoco va a ir. Miren, ahí es un buen momento para probar a Paul Young, por ejemplo. Creo que se podía probar no sé, es una idea, o probar a Eric también, que jueguen, por ejemplo, Cañas y Eric. El problema es que, claro, tampoco puedes arriesgar un miércoles con jugadores que son titulares. Veremos los otros que equipo lleva también. Pero claro, yo lo que dice el directivo del Español, el señor Garrofé, que ha ido a Girona a la presentación, no, Sergio, estoy convencido que va a sacar un equipo muy competitivo. Claro, competitivos son todos, pero tú no puedes arriesgarte a sacar un once titular del primer equipo, porque es que no puedes hacerlo, no puedes. Ya sé que es el Barcelona, pero ¿qué equipo va a presentar el Barcelona? No van a jugar los titulares. Posiblemente Suárez sí que juegue porque le faltan partidos, es normal, pero el resto van a jugar pues los no habituales. Pues claro, los no habituales son muy no habituales y son jugadores importantes. Vamos a ver lo que ocurre. Pero yo no arriesgo, yo como Sergio no arriesgo a jugármela. Que juegue Cañas, que juegue. Bueno, por ejemplo, yo para mí va a jugar Kiko. No, miren, Pau en la portería. Voy a dar una alineación. Me la voy a jugar y ya está. Pau en la portería. Arbilla de lateral derecho. Eric y Álvaro, posiblemente. Yo creo que Coloto va a descansar. En la banda izquierda, posiblemente juegue Fuentes porque le faltan minutos después de la lesión y tiene que jugar. El centro del campo, en esa zona donde tengo 100.000 dudas. Creo que Víctor Sánchez va a jugar porque no va a jugar el domingo, y ahí pondría yo a Paul Young también. En las bandas, Lanzarote va a jugar. Bueno, Kler posiblemente a lo mejor juegue, tenga sus minutos también. Y arriba, pues Jairo seguro. No sé si es Tuani, porque ni Caicedo ni Sergio van a jugar. Ni Montañés no va a jugar y Lucas Vázquez creo que tampoco. Bueno, a lo mejor me equivoco en todo el equipo, pero yo sinceramente no arriesgo. No arriesgo. Que luego te puedes lesionar en un entrenamiento. Pero claro, el partido del miércoles es un derbi, aunque sea un derbi de Castañeda. Pero bueno, vamos a ver. Mañana, repito, hay lista de convocados. Si no pasa nada, y la rueda de prensa de Sergio, que eso sí es a las 7 de la tarde, y se la contaremos en directo antes de la tertulia habitual que tenemos cada martes. Más temas. Luego, por supuesto, abriríamos teléfonos para que los oyentes puedan votar el motor del equipo Toyota Starbush. A las 7:30 mañana, lo digo para los que puedan ir, quieran ir, les apetezca ir, a las 7:30 se va a celebrar en el Monumento de la Afición el aniversario del club. Mañana se cumplen 114 años del Real Club Deportivo Español, y la Federación Catalana de Peñas y el club han organizado un acto allí en la explanada donde está el Monumento de la Afición, y la gente que quiera ir, por supuesto, pues puede ir. Irá el presidente, habrá parlamentos, etcétera, etcétera, y creo que es un acto muy bonito que comienza mañana a las 7:30. Hablando de la afición, ayer se batió la mejor marca de asistencia al estadio, 22.732. Es un número bajo. Hace 4 años, si decíamos que éramos menos de 25.000, decíamos que éramos pocos. Ahora decir que somos más de 20 parece que es un éxito. Fue un éxito en relación a por la promoción, es decir, de 18 el día de la Real a 22 ayer, son 4.000 y pico más. Pero hay que subir más. Por ejemplo, el día del Villarreal creo que estaría bien llegar a los 25.000. Pero también es cierto, si somos 25.000 socios, pero que no son 25, porque si cuentan el Soccer RCD y los NINS, nos vamos a 22. Si van 18, 19, son 4.000 entradas más o menos, casi. Más alguno más que se apunta en total, pues 22. Pero tenemos que ser más. Yo le pido a los que no han renovado y que pueden renovar si quieren, que no lo hacen porque no les apetece, porque les cae mal el entrenador, les caigo mal yo, les cae mal el presidente, que no es por un tema económico, por favor que renueven. Que renueven en la segunda vuelta, porque en la segunda vuelta hay partidos muy interesantes en casa. Nos vienen todos, excepto el Sevilla, vienen todos. Por lo tanto, es un aliciente. Así que se lo piensan y al final deciden venir y renovar. Eso también al club le va bien a nivel económico. Hoy ya se ha conocido también el orden del día de la Junta de Accionistas del 1 de diciembre. Voy a leer el orden del día. A mí me ha dejado un poco así, como claros oscuros. Sobre todo por el último punto. El primer punto, por supuesto, bueno, ya saben que es el 1 de diciembre, lunes, a las 6 de la tarde, en primera convocatoria. Que no habrá lugar a una segunda convocatoria, que es el día 2, que ese día jugamos además partido de Copa del Rey en Vitoria. Punto número 1 del orden del día, informe del presidente. Número 2, examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como la gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2014. Punto 3, reelección o nombramiento de auditores de cuentas. Y el cuarto punto es donde hay un cierto, la palabra oscurantismo tampoco es, pero sí que no está muy claro. La lógica es que si hay cambios en el Consejo de Administración, se tendría que saber, o por lo menos dejarlo claro ahí, la incorporación de nuevos miembros en el Consejo de Administración, etcétera, etcétera. A lo mejor sin poner los nombres, porque aún no se saben. Pero claro, el cuarto punto dice: autorización al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo interpretación y subsanación de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para elevación a públicos de dichos acuerdos. Es decir, que alguien me lo explique, porque yo no me he enterado de nada. En pocas palabras, que una vez dentro se determinará o sabremos los nuevos consejeros, o si se aprueba, se sabrá más tarde, porque tú estás dando la aprobación para lo que haga la Junta, el Consejo Nuevo. Es decir, la Junta es lo que decida todos los accionistas, y tú le das al Consejo la libertad de luego hacer lo que quiera con este tema. Repito que es posible que sepamos los nuevos consejeros. Lo que no vamos a poder hacer es votar uno a uno a los nuevos consejeros, que eso sí que pasó en una ocasión, que se dijo la incorporación de tal consejero, no sé si fuera uno, dos o tres, no recuerdo ahora, y tú podías votar a favor de uno o a favor de otro. Hablo de consejeros, no de presidente, que quede claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero lo que dice este punto es: la Junta nos da la libertad de que nosotros hagamos, deshagamos, juntemos o desjuntemos lo que queramos. Y por eso no me ha gustado este último cuarto punto del Consejo. Es la realidad. Claro, porque yo tengo que votar, ya sé que son pocos votos, 16 acciones, pero debo votar porque yo no voy allí. También puedo ceder mi voto, pero no quiero. Yo delegaré mi voto directamente al club, pero con la votación hecha. Hay cuatro puntos. Puedo aprobar el informe del presidente o no aprobarlo. El punto segundo, aprobarlo o no aprobarlo. El tercero, aprobarlo o no aprobarlo. Pero yo, por ejemplo, el cuarto punto no lo voy a aprobar, porque no me queda claro. Le soy sincero. El cuarto punto no me ha quedado claro y, por lo tanto, no lo voy a aprobar, porque no sé de qué va. Y como no me lo explican, no tengo ni idea. Bueno, a partir de ahora, los accionistas pueden ir a Cornellá o solicitar de manera gratuita el informe, las cuentas. Leo, derecho de información. En cumplimiento de lo dispuesto en la ley, a partir de la presente convocatoria, es decir, hoy, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, cito, en la avinguda del Baix Llobregat número 100, los documentos que se indican seguidamente, y asimismo a solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato de los mismos: cuentas anuales, el informe de la gestión y el informe de auditoría, todo ello correspondiente al ejercicio hasta el 30 de junio, cerrado el 30 de junio de 2014. De que tú puedes solicitar al club que te envíen a casa las cuentas. Y si no, pues vas al club y dices, llevas tu... De momento no han enviado el orden del día ni tu papeleta como accionista a casa. Pero si supongo que vas allí y dices, me llamo tal, DNI tal, pues ellos comprueban si eres accionista o no eres accionista y puedes mirar tranquilamente las cuentas del club. Supongo que en algún periódico también, porque saldrá, porque hay compañeros que son accionistas que trabajan en periódicos, y para ellos es mucho más fácil, es decir, allí se tiran ahí tres horas o las horas que sean necesarias, comprueban todos los datos, los apuntan, alguna a lo mejor hace hasta una foto y todo ahí. Y luego puede salir en la prensa. Mañana posiblemente pueda salir en la prensa, o pasado mañana, la pérdida que hemos tenido. Porque una pequeña pérdida saben que hay. Y, por ejemplo, los ingresos, de dónde vienen los ingresos, tema de atípicos, si Powerade, por ejemplo, ha pagado más, ha pagado menos, desde el 30 de junio, si ha dado algo más. No lo sé, todo esto se puede saber. Lo que ha costado este jugador, en cuanto hemos vendido al otro, lo que hemos cobrado de este jugador, del otro, cómo están las amortizaciones de los jugadores, todo eso se puede saber. Y saldrá antes del 1 de diciembre, eso está claro. Pero claro, en radio todo esto es mucho más farragoso. En prensa es mucho mejor. El periódico lo lees, te lo miras 7 veces, pero aquí no podemos hacer el análisis de un balance de la temporada 2013-2014. Ya me gustaría, pero no lo vamos a poder hacer. Pero bueno, cuando vayan saliendo datos, por supuesto que les iremos informando, tanto a los que son accionistas como a los que son socios. Para acabar, recuerden que ayer no hubo ganadores del concurso de nuestra porra de supermercados Condis en Santa Coloma de Gramanet, en la calle Mosencinto Verdaguer número 38, porque nadie acertó 0-0. Es que no hay ningún 0-0, todo eran victorias. Había un empate, solo un empate a uno, el resto todo eran victorias. Pero sí que hay ganadores del concurso de www.conservasdanionline.es, la nueva tienda online de Conservas Dani, que era, la respuesta era Bacalora Vizcaína. Y vamos a ir con los ganadores. Va a haber un primer ganador, que es Juan Luis Parra, es el primer ganador. Y el segundo es Jordi Navarro. Para ganar el premio, ya saben que tienen que llamar por teléfono al 93-270-3737, repito, 93-270-3737, antes de las 8:25. Juan Luis Parra, si llama ahora, ya lo tiene y a partir de mañana puede venir a buscarlo, el lote que es del mundo de sabores, de especias y conservas Dani. Si Juan Luis Parra no ha llamado y ha llamado Jordi Navarro antes de las 8:25, pues sería Jordi Navarro el ganador. Si ninguno de los dos llama, pues haremos otro sorteo y daremos antes de las 8:30 al ganador. Entonces el ganador tendrá tiempo hasta mañana a las 7 para llamar. Repito que el ganador es Juan Luis Parra. Y el sustituto, en caso, o el segundo ganador, si no llama Juan Luis Parra, es Jordi Navarro. Hay de tiempo hasta las 8:25, llamando al 93-270-3737, allí le tomarán el DNI, y a partir de mañana, pues ya pueden venir a buscar el lote de especias y conservas Dani. Hasta el viernes. Porque si el viernes no han venido, tenemos el lote para otra semana, excepto al primer ganador de este mes, que vive en Huesca y que viene en diciembre, y que creo que es Guillermo, y por lo tanto a Guillermo le mantenemos el lote hasta diciembre. Si en diciembre Guillermo no ha venido, va a salir el lote floreado, así que lo regalaremos. Quiero decirles que si en diciembre Guillermo, que tuvimos la deferencia porque vive en Huesca y dijo que venía en diciembre a recogerlo, pues lo vamos a esperar. Yo creo que es poco lógico. 20 minutos para las 8, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y abrimos teléfonos para que los oyentes opinen, por supuesto, sobre el partido de ayer y de lo que ellos consideren oportuno. Y, por supuesto, también las 10 primeras llamadas votarán el motor del equipo Toyota Starbush, que ayer, por cierto, me han dicho que fue un éxito absoluto la iniciativa de Toyota Starbush en Gavà, Sant Boi, Hospitalet, en los alrededores o en los aledaños del estadio, en la presentación del nuevo Toyota Yaris, que la gente, bueno, pues viendo cómo era el coche, el motor, se sentaban, lo veían, tocaban. Gracias, por supuesto, a nuestros amigos de Toyota Starbush y, por supuesto, a su jefe de todo, el jefe de toda esta movida, que fue José María Merino. Así que gracias a ellos por ayudar también, colaborar con El Español y con Tiempo de Español, a la gente de Toyota Starbush. 20 para las 8, la pausa, nos tomamos una estrella y abrimos teléfonos.
DB Schenker Stein Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Stein Tir, una marca de confiança.
Especial, sí, conserves Dani.
7:42, abrimos ya los teléfonos para que los oyentes puedan opinar y puedan votar el motor del equipo Toyota Starbus, pero nos vamos a tomar primero una estrella, y la estrella nos la vamos a tomar a la salud del gran partido que hizo ayer el equipo, a la salud de los casi 23.000 espectadores que estuvieron en Cornellà Prat, y a la salud de un equipo que cada vez va mejor, a pesar de que algunos siguen comparando con el año pasado, con los puntos, etcétera, etcétera. Vivamos felices, vivamos tranquilos, nos tomamos una estrella y a disfrutar con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Pues a la salud de todos que estuvieron ayer en Cornellà y que apoyaron al equipo, que se lo pasaron en grande, porque he leído redes sociales, excepto alguno por supuesto, tanto Facebook como Twitter, la gente estaba encantadísima del partido ayer del equipo, del juego del equipo, y ni un pero. Siempre se pueden poner peros, pero a todo no se le puede poner, excepto al amor. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:43, abrimos los teléfonos. Recuerden que hay que votar las 10 primeras llamadas. El motor del equipo Toyota Starbus. Buenas tardes, buenas tardes. Hola.
Hola.
¿Tu nombre?
Hola, Barba.
¿Tu nombre?
Soy José Carlos.
¿El motor del equipo?
Cañas.
Cañas, dime.
Bueno, pues un día después, creo que el partido estuvo bien. Podíamos haber ganado, también perdido, pero más difícil. El punto es bueno si se gana contra en Elche el domingo. Y luego quisiera que si puedes hacer una pregunta al grupo o al que le corresponda de por qué el femenino juega a las 2:15, porque a mí no me cabe en la cabeza. Yo voy siempre a todos los partidos que juega el equipo. Y ayer no pude estar. Por lo tanto, me gustaría, Javi, si es posible, que lo preguntases.
Vale, ya lo preguntaré. Gracias, José Carlos.
Gracias, Adeu.
Adeu. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A tu nombre?
Ernest.
¿Al motor del equipo Toyota Starbus?
Jo, al Cañas.
Digue'm.
Sí, vull dir, s'assembla que, i a més, a Molito. Vull dir, aquest jugador és un fitxatge, un encert, completament, aquest jugador. Vull dir, s'ho emporta tot el mig del camp. La primera part va ser fantàstica i ell, el segon, ahir abans ho van repetir tothom, però la primera va ser... Però ell sol s'ho posava allò mig del camp. I sobre el partit d'ahir, celebrant el grande l'Espanyol, com sempre. Vull dir, el primer partit el vam perdre amb el Madrid, sense marcar cap gol. Ahir vam celebrar el 100 partit sense marcar cap gol, amb mala fortuna, això també s'ha de dir, però amb mala fortuna, vull dir que sense marcar cap gol, però bueno, i també la tradició, que si el Barça no guanya, tampoc ho fem nosaltres. Això també és que és fotut, aquestes tradicions. Vull dir, et deixa una mica aixafat. Vull dir, sobre el partit diré detalls, no diré errors, perquè no crec que siguin errors. Ahir es va jugar bastant bé el partit, sobretot vaig dir que ahir seria el Salvador, tenia de jugar al principi, però els esperava tots dos a la segona part. I l'entrenador més va fer un canvi. Jo et diré la veritat, no sé qui hagi tret per ficar el Salva Sevilla o un altre, però com a casa no estàs guanyant el partit, jo crec que els dos o tres canvis els tens de fer com a mínim per guanyar el partit. Vull dir que és una cosa clara i va faltar, per exemple, de tants corones que piquem, joc de estratègia de cap, que això l'any passat ho teníem assumit, i aquest any falta una mica de joc de caps dels corners, perquè amb 11 corners no, no picant de cap a dintre la porteria és que costa d'entendre, vull dir. Però no, no és cap típica, eh? Solament és un detall,
no,
de dir...
No és una opinió, no,
sí, és una opinió, i xutar més de lluny, perquè Ilde però va fotre un sistema defensiu molt bo, molt bo, i sobretot a les bandes que el Montañés i el Lucas no els deixaven respirar, vull dir, no, no els deixaven metros per poder pensar, i llàstima que va ser això, i va faltar el canvi, que li demano que si em deixa de fer algun canvi, que deixi un, però no, no, no dos, vull dir, això s'ha d'aprofitar una miqueta, ja, i ja que tens bons jugadors a la banqueta, aprofita'ls, i ja està, solament això.
Molt bé, Ernest.
Adéu.
Moltes gràcies. Vamos con otra llamada. Bona tarda, buenas tardes. Bueno, espero que el del pito de siempre se canse, porque siempre hay uno que nos da la tarde, el día, la noche o la mañana. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Pablo Santa Coloma.
Pablo, el motor de equipo Toyota Starbush.
Cañas.
Cañas, dime.
Bueno, yo diría que la prueba de que el equipo está bien es que no exagero al decirte que incluso hoy por hoy, hoy por hoy, hasta Caicedo es posible que no tenga sitio en el equipo, Hoy por hoy.
Sí,
sí, tal como está el equipo, es muy posible que este señor, y el estado de forma que está Caicedo, pues de momento no tenga entrada en el equipo. No digo sacarlo bellas partes o lo que sea. Es la mejor prueba de que el equipo está bien. Fue una anécdota ayer de que el equipo no ganara. Porque es que lo hizo todo. Es que lo hizo todo, escucha. Me recuerda algunos partidos del año pasado con el señor Aguirre, Bilbao y alguno más, de que entrega, lucha, bueno, es buen, a ratos muy buen fútbol, y como tú decías, y yo estoy de acuerdo, yo para mí, no en casa, para mí ese ha sido el mejor partido que va de liga, es mi punto de vista, y lo que más me gusta es el proyecto que se le ve a este chico. Ahora empezamos a vernos dando cuenta que hay que tener calma en el fútbol, dejarlo trabajar, a ver si esta vez, a ver, solamente pido que esta vez al entrenar a este entrenador se le deje trabajar. Y si los resultados no son todos los buenos que sean, acabarán siéndolo. No podemos estar cada año con un proyecto nuevo. Y ya para acabar, simplemente decir aparte, a ver si el club económicamente ya está claro a escuchar. Porque es que esto ya nos hace sufrir a todos, y es que el club lo veo con muy poca viabilidad. Pero ciñéndonos a lo deportivo, muy esperanzado. Venga, gracias.
Gracias. Por cierto, a mí me acabo de decir un tuit de Guillermo de Huesca, dice, no me llamaron, no lo sabía, pero bueno, si hablé contigo el día que te tocó el sorteo, ya te dije yo que hasta diciembre no venía, no te tiene que llamar nadie. Tú no vienes en diciembre, pues si vienes en diciembre, pues vienes a buscarlo. Es que no hay más historia. Y luego alguien hace hasta un retuit de todo esto, es decir, es que es muy fácil. Si te tocó a ti, tú dijiste, no, yo hasta diciembre no puedo venir a Barcelona. Bueno, pues lo tienes aquí, es que no te tiene que llamar nadie. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Gonzalo.
Gonzalo, el motor del equipo Toyota Starbush.
Cañas.
Cañas, dime.
Bueno, yo... ¿Javier?
Sí, sí, dime.
Perdón. Yo, a ver, lo de ayer fue muy mala suerte, realmente un partido así de 9 veces, de 10 veces ganamos 9. Y el tema de los cambios, es que siempre quedaba pensando, y bueno, cuando vas a hacer un cambio es porque hay algo que no está funcionando. Ayer lo único que no funcionaba es que no metíamos el último gol. Es que todo funcionaba, las bandas funcionaban, el medio campo. Y mirabas y decías, bueno, si hago un cambio quito a alguien de aquí y he de poner a alguien del banquillo, pero es que yo tampoco... O sea, que estoy de acuerdo en que ayer era una de las pocas veces que realmente yo no veía la necesidad de hacer ese segundo ni ese tercer cambio. Porque, ¿qué mejorabas? Es que no lo sé. No sé si tú piensas lo mismo.
No, yo dije que a lo mejor se podía haber hecho algo más, pero claro, es que... ¿Qué cambiabas? ¿Poner a Arbilla para quitar a Javi López porque Arbilla es más ofensivo y también se podía haber hecho? ¿Quitar a Montañés y poner a Víctor Álvarez o a Lanzarote? Es que... Claro.
Pero es que estábamos entrando bien por las bandas,
no, por eso
estábamos
te digo,
recuperando
por
bien los balones.
Por eso te digo que era difícil decir, bueno, ¿y qué hago para...? Si tú me estás diciendo, es que estamos con problemas, estamos atascados, pero es que no era así. Pero también,
no era así,
también,
en el minuto
también lo
90,
puedo entender.
Bueno, pero en el minuto 90 no era así, entonces, bueno, por eso yo entiendo la posición de Sergio, de decir, oye, es que igual cambio algo y me pasa al revés.
Sí, sí, y lo que hago es peor.
Entonces yo estoy de acuerdo, en este partido estoy de acuerdo con no hacer esos cambios. Y oye, muy mala pata. Y ya habrá partidos en los que jugando peor sacaremos puntos, ya nos ha pasado alguna vez, pero bueno. Lo de ayer, el 95% de lo que hay que hacer se hizo bien.
Muchas gracias.
Vale.
Hasta luego, Gonzalo. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Ernesto Oliveras.
El motor del equipo.
Yo en general soy a todo el equipo porque sí. Es un desastre físico muy grande. Jugaron todos muy bien. El partido más completo de todos los que hemos visto en Sarri. Creo que han jugado muy bien. Hemos jugado con espíritu. Nos hemos entrado en el campo. Y lo más importante es que hemos dado muy buena imagen. Y jugando así, pocos partidos perderemos. Dicho esto, el problema que le dio al español es
que... Bueno, ¿me puedes decir quién es el motor del equipo?
Yo creo que se lo diría a todo el equipo en general,
a todos,
porque estuvieron muy bien. De la felicidad del equipo, porque se entregaron, jugaron muy bien. Lo que pasa es que nos faltan goleadores natos, es decir, que marca las diferencias, porque jugamos muy bien, muy bien. Teníamos que haber ganado, porque este equipo, o sea, si tuviéramos un goleador nato que marca las diferencias, si hubiera podido hacer un disparate, si estás de acuerdo conmigo, como un Cristiano o un Messi, que no lo tenemos, este partido ganamos por goleada. Porque lo que nos falta es eficacia, es decir, matizar las ocasiones que tenemos de gol. Porque era un partido de ayer para ganarlo 6-0 y no se hacen un pelo. No 6-0, pero 4-5-0 perfectamente, ¿sabes? Pero nos falta un jugador que marque las diferencias, que estuve al centro del campo, que sea eficaz. Cuando tengamos una o dos ocasiones, las meta, que no lo tenemos. Pero al margen de esto, por lo demás, el partido más completo. Y no entiendo, y acabo, cómo Caicedo no jugó de titular todo el partido, o sea, desde el principio del partido, ¿sabes?
Muchas gracias.
A ti, un abrazo.
Claro, Dios. Claro, no podían jugar tantos a la vez, entonces no podemos jugar. Ya veremos el domingo si juega Caicedo de inicio, juega Estuani, juega los dos. Veremos también Sergio si ya está para jugar. Yo creo que sí, que en principio si se habló hasta la opción de que iba convocado, de jugar algunos minutos, pues yo creo que de cara al domingo, a no ser de que haya una recaída, y espero que no, Sergio estará en el Martínez Valero. Vamos con otra llamada y hacemos una pausa. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A tu nombre?
Ángel.
¿Cómo?
Ángel.
No te oigo nada.
Ángel.
¿Ángel qué? No, es que no oigo nada, ¿eh?
Ángel Vergara.
Ángel Vergara.
Pues, ahora, espera. Pues, ¿me oyes ahora?
Sí, pues ahora sí. Es que parecías un marciano. Sinceramente, ¿eh? Si puedes, te lo escuchas por la noche y a ver si entiendes el nombre que dices. Dime, Ángel, el motor del equipo.
Pues Cañas, sin duda, sí.
Dime, Ángel.
Pues contento, muy contento. Y yo con todos. Mira, es una de estas... uno de estos dos puntos que no ganamos, pero que nos dejaron un buen sabor de boca. Coincido con todo el mundo. Y creo que todo el españolismo está en la misma línea de que se hizo todo bien. He puesto el programa que estaba Gonzalo llamando y decía que el 95% se hizo bien. Yo creo que sí, que se hizo absolutamente todo. Era un partido de 3-0 fácil. De hecho, bueno, recuerdo la chilena de Coloto ya en la primera parte, el cabezazo de Caicedo en la segunda, dos estilos de juego, un 4-2-3-1 al principio. Al final demostró que el que entiende de fútbol es Sergio, y con el 4-4-2 que intentó después con el cambio Caicedo por Alex, la verdad es que todo se hizo bien, con el planteamiento de la primera parte y con el planteamiento de la segunda. Se empató, nos faltó ese gol. Realmente es muy importante marcar un gol, es lo que decide al final el partido. Todo este gol, tampoco creo que sea una cuestión de que nos falte ese killer del que ahora podemos hablar. Nosotros no podemos aspirar a ciertos
nombres. Jugadores como Sergio, Caicedo y Estuani, es decir, yo no me quejo de tener una de las mejores delanteras que hay en la liga,
pero al
margen de los que puedan estar arriba, pero yo, por ejemplo, la delantera del Atlético no la veo superior a la nuestra.
A ver,
sinceramente. Otra cosa es el equipo al completo, que a lo mejor es, por supuesto, que es mejor que nosotros, porque son campeones de liga y está más arriba. Pero Mandzukic, yo no sé si me quedo con Mandzukic o me quedo con Sergio, sinceramente.
Bueno,
Ángel, te escucho muy mal. Muy mal. No, fatal.
Dejo paso a otros.
Sí,
mañana hablamos.
Gracias,
disculpa.
Ángel, gracias.
Hasta luego.
Sí, porque es que se escucha fatal. Al principio no sabía si era Ángel Vergara, era Ángel Sánchez, era Luis Vergara o José Sánchez. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues vamos con la pausa primero. Las 7:56. Recuerden, hasta las 8:30 aún nos quedan algunas votaciones para saber el motor del equipo Toyota Starbus. Pero un voto más y cañas ya seguro, porque de las 6 llamadas, 5 cañas, y otro ha decidido que es todo el equipo, el motor del equipo, después del partido de ayer, Español 0, Depor 0.
Condis en Santa Coloma es más que un súper, es un auténtico mercado. Pescadería, carnicería, panadería, hasta un bar. Si quieres llenar la cesta de la compra a buen precio, no lo dudes. Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Musensinto Bardaguer 38, junto al pabellón de deportes.
Especial, sí, conserva el Dani.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
2 minutos para las 8, recordamos los ganadores, o el ganador primero y el suplente del concurso de la nueva tienda online de Conservas Dani, www.conservasdanionline.es. Ganadores: Juan Luis Parra, y el caso de que Juan Luis Parra no llame antes de las 8:25, el ganador sería Jordi Navarro. 93-270-3737, son los teléfonos que tienen que llamar de centralita, y nuestro compañero José les tomará el DNI. Y a partir de mañana pueden venir a buscarlo. Si ninguno de los dos llama hoy, significa que no están escuchando el programa, que también puede ser. Y haremos antes de las 8:30 otro sorteo y daremos otro ganador. Vamos con más opiniones. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Santiago Condomines.
Santiago. ¿El motor del equipo Toyota Starbus?
Cañas.
Cañas. Dime.
Yo hicimos un partidazo, pero yo veo que un penalti que no has mencionado.
¿Cómo que no lo has mencionado? Sí, has mencionado uno. ¿Tú ves otro dónde?
Uno a Lucas Vázquez, que le entran cuando hace el regate, lo que lo esperas por delante mío.
Sí, a ver, yo te voy a decir esa jugada. Desde donde estoy yo no puedo ver si... No sé qué jugador es, creo que es Sidney quien le traba.
Sí, Sidney hace el quiebro.
Sí, pero lo que, claro, es que la imagen que yo he visto de televisión no la veo clara, y por lo tanto tampoco puedo decirte si tú estás en ese lado.
Yo estoy en ese lado.
Pues lo puedes ver bien, ¿no, Santiago?
Y me pilla justo delante, que Lucas Vázquez hace el quiebro, y cuando entra Sidney con las dos piernas por delante, lo derriba. Ese penalti no se ha mencionado ni en la televisión ni...
No, porque es que en televisión no se ve claro, por eso te lo digo.
Yo
he visto la imagen en televisión, la vi ayer por la noche, y no se sabe si Lucas se cae antes o Sidney, cuando va por el balón, le traba, y por eso cae Lucas Vázquez. Pero claro, no es una imagen nítida como la imagen, por ejemplo, del penalti de Stuani, que es clarísimo, que es dentro del área. Es que
a mí justamente fue donde estoy yo, que estoy al lado de la curva, y el de Stuani es clarísimo, le derriba dentro, pero... le deba fuera, pero cae dentro, como si dijéramos.
No. El de Stuani no es en tu lado, el de Stuani es en el otro lado.
Ah, sí, perdona, sí.
Y le derriba sí, dentro, y cae fuera. Pero pues es que él tiene que fijarse, no en el balón, sino fijarse dónde tiene el pie Stuani. Y Stuani tiene el pie dentro, pero claramente dentro, no en la línea, por detrás de la línea. Y eso es penalti, como el penalti que le pitaron a favor al Sevilla en el partido Sevilla-Villarreal.
Bueno, y otra cosa, yo ayer pese a empatar, te vas con buenas sensaciones, porque ves que el equipo lo ha dado todo, y ningún peor el equipo, y ya está.
Muchas gracias, Santiago.
Vale.
Hasta luego. Ha llamado Juan Luis Parra, por lo tanto, Juan Luis es el ganador. A partir de mañana ya puede venir a buscar el lote. Lo tendrá en recepción, con el DNI, ahí está. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Tony.
Tony, ¿el apellido?
Ochoa.
¿El motor del equipo Toyota Starbus?
Pues Lucas Vázquez.
Dime, Tony.
Pues bueno, nada, el partido a mí me encantó. La verdad es que hacía tiempo que no veía al Español, pues sobre todo con tanto ímpetu a buscar el... De hecho, hubo un momento que me dio un poquito de miedo, porque pensaba que se rompía el partido. Lo que pasa es que el Depor lo vi muy flojo. La verdad es que no, tampoco entiendo cómo le metió 3 al Valencia, pero bueno, que tampoco nos tenemos que quitar mérito. Nosotros creo que les pasamos por encima. la lástima del gol y te queda un poco el regusto este amargo de decir, hostia, es que hemos jugado contra el Córdoba, contra el Depor, y hemos sacado un punto y bueno, y estos partidos hay que ganarlos, pero bueno, de todas maneras yo creo que la comunión con el público cada vez va más, que es muy importante, y sobre todo yo, vamos, hago, no sé cuántas veces hablaré contigo este año, porque te llamaré alguna vez más, pero es que te lo voy a decir cada vez que te llamen. Lucas Vázquez me encanta, y si lo tenemos la opción de compra por 2 millones, es que este tío, en yo creo que en 2 años, es que vale 10.
La pena fue las dos ocasiones que tuvo, sobre todo la segunda. ¿Sabes?
Sí, tienes razón, pero ¿sabes qué pasa? Yo no sé si lo ha dicho otro oyente. Es que a mí me parece excesivo que saque los corners de los dos lados, las faltas, todas las faltas. Es un tío muy explosivo. Yo lo vi por la segunda parte, está en la banda mía, y yo lo vi. Y claro, es un jugador que si pierde frescura, pues es complicado. Yo creo que hace muchísimo trabajo. Además, es que defensivamente...
Claro, cuando no trabaja... cuando está Sergio también las saca.
Sí,
pero ayer Víctor Sánchez quiso sacar una falta y la tiró casi fuera del estadio. Entonces, claro, ¿qué jugador puede sacar un córner ayer? Claro. Montañés podría ser.
Pero quieres decir que en los otros partidos no lo has visto también, que saca casi todas las faltas.
No, pero estando Sergio, hay veces Sergio que saca los córners. O cuando está Salva Sevilla. Pero al no estar ni Salva Sevilla ni Sergio, la sensación que tengo es que es Lucas Vázquez quien lo va a sacar todo. Pero no es en el único equipo que hay un jugador que lo saca todo, ¿eh?
Está claro. Pero yo lo digo un poco también como...
No, sí, yo te entiendo, pero claro, ¿sabes? Es que
porque tiene que ir
de lado a lado, a sacar los córneres, etcétera.
Yo creo que la jugada que le lleva, que remata arriba, que la rompe, que además es muy parecida a la de Benzema el otro día, por ejemplo, por decirte algo, ¿sabes? O sea, se llena un poco de balón, que a lo mejor no le pega tan fuerte y la tira entre los tres palos y entra, pero yo creo que también es un poco producto del cansancio. De todas maneras, ya te digo, o sea, con este tío hay que intentar... A veces te he oído muchas veces decir, hostia, es que ¿por qué no fichamos a tal? Que sabemos que luego es una inversión y es segura... Que este tío, te lo digo, que el año que viene tendrá un Valencia, vendrá un Atlético de Madrid y nos lo sacará por 4/4, ¿sabes?
No, a Lucas Vázquez no puede ser, sí. Tiene derecho tanteo el Madrid.
Tiene derecho
el tanteo. El año que viene nosotros lo compramos, no sé si el Madrid se lo quedará o no, si se lo queda el Madrid ya es otra historia, pero el Madrid no puede comprarlo para venderlo.
Si el Madrid se lo queda, no es para que juegue en el Madrid, porque...
No, el primer año está obligado como callejón.
¿Sí?
Sí. No puede hacer el negocio en Madrid.
Vale, entonces perfecto. Vale.
Gracias.
Bien, pues veremos a ver qué pasa. Gracias. No, nada más. Gracias.
Gracias a ti. Repito los teléfonos 93-270-3781, 93-270-3782. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Carlos Simón.
Motor del equipo Toyota Starbash.
Sin duda alguna, Cañas.
Cañas. Dime, sí. Carlos.
Cañas se está erigiendo en... Teníamos el jefe de la defensa, que es Coloto. Teníamos el jefe del ataque, que es Sergio García. Y ayer Cañas ya dio el paso adelante y para mí es el jefe del mediocampo. Teniendo mucho respeto por Víctor, pero es que Víctor es tan todoterreno que no sabía ubicarle, ¿sabes? Porque me lo encuentro por todas partes en el partido, en el banda izquierda luchando por un balón en el córner de ellos, a la derecha de su portería. Le ves sacando balones de dentro del área nuestra. Le ves disputando a todas balones en medio campo, por tanto, no es un hombre de medio campo, es un hombre todoterreno, a la holandesa, Neskens, y bueno, a ese no hay etiqueta. La etiqueta para mí del jefe de medio campo, para mí ya está clara, es Cañas. Y respecto a eso, tengo que decir que en alguna ocasión, ya haces muy bien, tú ya estás pensando en una posibilidad de relevo, inevitable, porque se va a dar a lo largo de la temporada, las tarjetas, una posible lesión, espero que sin importancia, de Cañas, y hay que empezar a pensar, y haces muy bien en decirlo, en un sustituto. Tú has hablado de Eric.
Yo he hablado primero de Paul Young.
Sí, efectivamente, no puedo hablar de ello. Si tú lo dices, seguramente tienes una base para comentarlo. Yo, lamentablemente, en este caso...
Yo lo he visto jugar en varios partidos, ya lo vi el año pasado en el Hospitalet, y me encantó en la fase de ascenso.
Sí.
Y a mí me encanta cómo juega. También he dicho que el peor partido que ha jugado Paul Young, como el B, fue el día del Eldense, que estaba Sergio viendo el partido. Supongo que estaban más nerviosos o lo que fuera, pero no le salió un buen partido. Y a pesar de que nos empatan en el último minuto de penalti, pero bueno, es igual. Para mí es el jugador para cubrir a Cañas y a Víctor Sánchez.
lo tengo muy en cuenta y desde luego además voy a tratar de asegurarme de lo que dices y de estar un poco al tanto a ver si este jugador. Pero acogiéndome a la situación actual, teniendo en cuenta que el más cercano mentalmente para el equipo, porque está muy próximo, está en banquillo, a un paso de dar el paso adelante y jugar, que es Eric Bertrand, yo me acojo a lo que tú dices del sustituto y teniendo en cuenta que no conozco a este Eric John que hablas.
No, Paul John.
Yo haría una variante, es decir, le daría entrada a Eric Bertrand en el central izquierdo, que es su posición habitual y es un jugador que si le ponemos ahí en medio campo probablemente todavía no esté a punto para asumir esa responsabilidad, y en cambio subiría a Álvaro González a esa posición. Más bien una posición de tercer central, no la opción de Cañas a jugarla también, sino a un tercer central por delante, tipo Forlín, ¿recuerdas?
Sí, sí,
que
sí,
hacía
sí.
Muy buena labor. Buscar esa posición de Forlín en alguna circunstancia.
Entonces, tienes que jugar con Cañas y con otro, sí. Con un jugador al lado que sea como Salva Sevilla o Alex Fernández.
Sí, no, lo que trato de decir es Coloto, Eric Bertrand, sí, dos centrales, sí. Y por delante Álvaro González.
Entonces te repito, entonces tienes que jugar con un 4-1-4-1.
Exactamente.
Entonces tienes que jugar con Cañas también, con un jugador que sea más ofensivo, como Salva Sevilla.
No, sin Cañas. Sí, precisamente lo que...
¿Y si juega Víctor?
Es dos centrales, el 4-1 que dices, sí. El uno es Álvaro González.
¿Y Víctor y Cañas, donde uno de los dos juega?
No, Cañas no está. Cañas es el que...
Bueno, pero está Víctor.
Sí, Víctor, Alex.
Bueno, pues lo que te estoy diciendo, que o Cañas o Víctor, pero siempre al lado de uno de los dos...
Exacto.
Un jugador más ofensivo, sea Salva Sevilla...
Perdona, no te había entendido.
Que sea Salva Sevilla o sea Alex Hernández.
Efectivamente.
Y luego las bandas igual, y arriba un punta sea Sergio, Estuani o Caicedo.
Perfectamente, pero me acojo a lo que tú decías de la entrada de Eric Bertrand, pero posicionándolo en su posición habitual, al banda izquierda, y haciendo ese juego que propones en esa posición que creo que quedaría muy bien. Bueno, esa sería mi idea.
Es una posibilidad.
Una cosa más.
Sí.
Hay un segundo penalti. No es quizá el que dice el oyente, porque ahí queda muy enredado si Sidney le engancha o no le engancha. Hay uno muy claro, muy claro. Si un portero hace falta dentro del área a un jugador, esa falta
ya, pero,
está justificada
con amarilla. Si el balón ya lo ha tocado el jugador...
Está en juego, el balón está en juego.
Bueno, pero el árbitro considera que ya ha tocado el balón y por lo tanto está fuera del campo.
Es lo que trato de decir, Javier. Mira, imagínate una jugada. Estamos en ataque, córner. El portero contrario, la pelota viene en globo, le pega un zamarrazo y va a las manos de nuestro portero. La tiene nuestro portero en la otra área, cogida al balón, y si un jugador contrario derriba a uno de los nuestros, es penalti. Y el balón está en nuestra área. El penalti no se pita al balón, se pita al jugador.
Te voy a dar otra lectura y otra historia de todo esto.
¿Sí? ¿Sí?
Vitoria, Mendizorroza. Hace muchos años, con Flores de entrenador, portero Argensó. Argensó con el balón en las manos. Empuja a Tellez. Tellez hace teatro. Cae dentro del área. Penalti y expulsión de Argensó. Árbitro, Turienzo Álvarez.
Sí, y además es de libro. Es un penalti.
Bueno, lo que ocurre es que...
El balón lo toca Estuani.
Y es cuando Fabricio choca con Estuani.
Penalti, es falta dentro del área y penalti, ya, porque el balón está en juego.
Pero no te van a pitar ahí penalti. El penalti te lo hubieran pitado si Estuani no llega a tocar el balón.
No, si yo no hablo de que lo hubieran pitado, no, hablo de lo que dice el reglamento.
Pero bueno, la ley y la filosofía son otras.
Exacto, es que el balón está en juego, no ha salido del campo, porque si sale del campo, si el balón cruza las líneas del rectángulo hacia afuera, no está en juego. Y si no está en juego, lo que puede ser un penalti es una expulsión, ya no es un penalti porque el balón no está en juego. Pero el balón sigue en juego, el portero hace falta dentro del área a nuestro jugador y es penalti. Ese es, al menos, mi punto de vista del segundo penalti.
Gracias,
dejo
Carlos.
Pasos, Gracias a vosotros.
Vamos con una llamada más y nos iremos a Roxy. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
¿A tu nombre?
Sí, Chus López.
Chus, el motor del equipo Toyota Star Bash.
Para mí, indiscutiblemente, Cañas.
Cañas, pues nada, Cañas con 8 votos, motor del equipo Toyota Star Bash, con un voto el equipo y con un voto Lucas Vázquez.
Un gust veure jugar Cañas, la jerarquia que té, el posicionament, la veritat que un encert i un gran fitxatge. i per primera vegada en molt de temps, ja no només sensació meva, sinó el que estic escoltant de la resta de seguidors del programa, empatem un partit, ens quedem només amb un punt, però les sensacions són bones. Jo, amb els jugadors de banda que tenim, tant en Montañés com en Lucas Vázquez, supercontent. Feia molt de temps que no veia bandes que desbordessin, que proposessin, que busquessin les diagonals com ara tenim. I tot l'equip, jo la veritat que penso que molt bones sensacions. Ens va mancar ahir el gol. Ens va mancar la possibilitat de marcar. Es va fer tot el possible, corners, arribades, bons remats, no va entrar. Bueno. I només comentar una cosa. Jo ahir vaig estar a Cornellà, sí. Però el dissabte vaig estar a Londres. Vaig estar a Upton Park, veient el West Ham Manchester City. I només una reflexió oberta. West Ham seria un equip similar al nostre, mitja taula cap a baix, mitja taula cap a dalt, depèn dels anys. Bona acadèmia formadora de jugadors i un club que ven, d'acord? L'únic, el tema del repartiment televisiu. Veure un West Ham, plantar-li cara al campió amb totes les figures i donar batalla i emportar-se al partit, un gust perquè pels que ens agrada el futbol. D'acord? O sigui que els senyors que reparteixen els pastís de les televisions que s'ho facin mirar, perquè això no pot ser. D'acord? Una abraçada per tots els pericos i, escolta, i endavant espanyol.
Moltes gràcies, Xus. 8:13, antes de ir con más opiniones, nos vamos a buscar la calidad del restaurante Roxy. Restaurante Roxy en el Puerto Olímpico. La mejor cocina mediterránea y de calidad. Restaurante Roxy, ya saben que ayer el jugador Roxy fue Lucas Vázquez, el de más calidad, el jugador Rombus Cañas y hoy, por supuesto, el motor del equipo, José Alberto Cañas. La calidad siempre en tu comida, en tu cena, en Restaurante Roxy. La mejor cocina mediterránea, especialidades en pescado y marisco, suquet de rape, dorada, lubina donostiarra, bacalao y en arroces. Los arroces de Roxy son una auténtica maravilla. Arroz marinera, arroz de bogavante y fideuá. Con ese shiitakis, que alguno dice, estamos ya en Atenas, estamos en Mykonos, en Andros. Restaurante Roxy en el Moll de Gregal 26. Abierto, recuerden, desde el martes hasta el domingo. Lunes, cerrado. ¿Qué descansar algún día de la semana? Roxy cierra el lunes en el Puerto Olímpico, donde vas a encontrar la mejor cocina mediterránea y de calidad. Restaurante Roxy en el Moll de Gregal número 26, con una gran terraza, menú diario, menú para grupos y un teléfono por si quieres hacer tu reserva, 93-225-1965. 93-225-1965. La calidad de Restaurante Roxy en el Puerto Olímpico. Vamos con dos llamadas más. Buenas tardes. Hola, buena tarde. Hola. Pues nada. Pues se cortó la llamada otra vez. Hoy tenemos un día también extraño de llamadas. La segunda. 8:15. Una pausa y seguimos.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
8:15, vamos a ir con más opiniones, ya no hace falta votar porque de las 10 llamadas que siempre salen para la votación del jugador del motor del equipo Toyota Starbush, hoy creo que de los días más claros, 8 votos Cañas, 1 el equipo y 1 Lucas Vázquez. Buenas tardes.
Hola.
Hola, sí, ¿tu nombre?
Javier.
El resultado, hay el resultado, Javier. Te iba a preguntar el motor del equipo y digo, pero si ya he dicho que ya no, dime Javier.
No,
dime Javier.
A ver, bueno.
¿El apellido cuál es, Javier?
Javier de Aro.
Ah, vale, dime.
A ver, bueno, se ha dicho casi todo. Yo hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien en un partido del español. Y básicamente, pues por las ganas, por el coraje, fue un taquigol.
Perdona, Javier, ¿dónde estás?
En el coche, en el manos libres del coche.
Que se oye un ruido a una persiana que se toca.
Pues no, así. No, voy en el manos libres del coche. Y el otro día cuando te llamé, que dijiste que que hacían ruido como si estuviera en el metro o en el
tren. Sí, también lo mismo.
Era el sensor de aparcamiento de las narices. Que
¡madre mía! Hacia
atrás, empieza a tirar.
Bueno, ahora se te escucha mejor. Dime, Javier.
Es que ahora estoy parado.
Ahora sí.
Estoy en un semáforo parado. Pues que eso, que hacía tiempo que yo no me lo pasaba tan bien viendo un partido del Español, por muchos motivos, ¿no? Por las ganas que les pusieron, por la intensidad, por todo. Y que, bueno, nos faltó la guinda del gol. Y yo creo, sinceramente, que si ahora llega a estar Sergio García, ayer yo creo que se hincha.
Pues nunca lo sabremos.
No, ya. Pero con la forma que está Sergio García y cómo se jugó ayer, o a lo mejor el portero también se la saca él. Pero es que fue, la verdad es que salí súper, súper contento.
Sí, no, yo creo que todos, excepto alguno que siempre le pone peros, bueno, de verdad, yo, en general, es que no podemos decir nada del equipo, de lo que hizo, del trabajo, la lucha, el juego. Es que, y luego he leído comparaciones de algunos. No es que el año pasado teníamos 14 puntos, ahora tenemos 10. Bueno, vale ya.
Yo estoy contigo. El año pasado teníamos un entrenador que no jugábamos a nada y que era Marratella, y no jugábamos a nada. Este año tenemos, para mí, un gran entrenador, que para mí ha sido una total sorpresa, porque cuando se hizo las apuestas, yo aposté por Paco Gémez y Sergio González me ha sorprendido, y bueno, le estamos dando tiempo y estoy convencido. Mira, voy a ser más optimista que tú. Yo, si no recuerdo mal, tú has dicho que quedaríamos entre
ocho primeros.
Vale,
sí.
Pues yo, si seguimos así y seguimos viendo jugar al equipo de esta manera, yo te digo que podemos quedar de los 6 primeros, porque visto el nivel de lo que se ve este año, excepto los dos de siempre y el Barcelona, vamos a dejarlo, bueno, los otros vamos a dejarlo porque el otro día dieron penita pena. Oye, si hacemos una buena segunda vuelta, ¿qué nos pasa?
Uy, te estamos perdiendo, Javier. Pues lo hemos perdido definitivamente. No, ha sido la ley de Murphy. Javier, gracias.
Ya, venga, tío.
Hasta luego. Que ha habido un momento que supongo que ha sido otro sensor que ha pasado por allí y ya está. Las 8 y 19 minutos. Hacemos la última pausa. Vamos con la última llamada, si tenemos. Y si no, le recordaré también los resultados de nuestro fútbol base. Como les prometía siempre, yo íbamos a tener tiempo de recordar todos los resultados desde el B hasta el Alevina en categoría femenina.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Bueno, recuerden que el miércoles también tenemos, acabamos a las 8 el miércoles, aviso. Miércoles a las 8, para coincidir con partido de Copa, Cornellá, etcétera, etcétera. Creo que para ese día, hombre, si el partido empezara a las 8:30, cabríamos 8:30, pero sinceramente creo que el miércoles podemos hacerlo. Además, el equipo juega la Copa Cataluña en Girona, es decir, que el miércoles acabamos a las 8, así que vamos, el miércoles será un programa como más comprimido, porque tenemos que hablar del B, hablaremos también de la sonrisa Danone y de un invitado que va a ser Jordi Lardín, y por supuesto el primer equipo, aunque el primer equipo poco vamos a hacer, porque el primer equipo estará en Girona. Así que mañana horario habitual hasta las 8:30, pero el miércoles haremos ese pequeño break y acabaremos justo a las 8 cuando empiece el partido Cornellá-Madrid, que por cierto se juega en nuestro campo y que, si no pasa nada, según las predicciones que lleva el Cornellá, 25.000 espectadores. 25.000 el miércoles. 8:20. No tenemos más llamadas, pues con la música de Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo, vamos a ir recordando los resultados de nuestro fútbol base, no poniendo aún el punto y final del programa porque nos quedan 9 minutos, pero sí que vamos a ir con paciencia, como siempre me dicen algunos, oye, los resultados, despacio, para que se entere todo el mundo. Vamos con nuestro fútbol base, empezamos con el B, que ganó 1-0 al Olympique de Xàtiva. El B sigue siendo equipo en zona de promoción de, bueno, zona de playoff. marcha cuarto. La pena de verdad del B fueron los tres puntos que perdimos, uno en Mallorca y dos en casa frente al Eldense en el último minuto, porque si no hubiera sido por eso seríamos líderes y ya casi casi con la mitad de los puntos para estar salvados. Fue un partido duro, un partido difícil ante un equipo veterano, pero al final Raíllo, con el gol conseguido en la primera parte, pues nos daba la victoria, y de esta manera el Español B conseguía, después de tres partidos sin ganar, una nueva victoria. Español B 1, Olympic de Xàtiva 0. El juvenil A ganó, se sitúa segundo porque los otros perdieron con el Manacor. Es líder el Mallorca al ganar el juvenil A en campo del Huesca por 0-2. El cadete A ganó en campo de los otros 0-2, así que buen resultado del cadete A. El cadete B ganó 8-1 al Tecnofútbol. El infantil A ganó 0-7 al Gavà. El infantil B perdió 1-3 contra el Sant Cugat. El Alevín A ganó 3-5 al Granollers. El Alevín B ganó 5-3 al Llavaquí Terrassa. El Benjamín A ganó 1-7 al Mercantil. El Benjamín B ganó 5-2 al Arrabal Calaf de Gramenet. Y por último, el Prebenjamín perdió 1-5 contra el Badalona. En el femenino, recordemos, el femenino A empató a 1 frente al líder. Hablaremos, el Athletic Club de Bilbao. Hablaremos el jueves del femenino. Analizaremos el partido. Me han dicho, porque claro, yo no lo vi el partido, que fue posiblemente el mejor partido del femenino, que además empezamos perdiendo, empatamos y que hubo ciertas decisiones arbitrales que nos perjudicaron. Pero bueno, creo que independientemente de eso, creo que el femenino con este resultado se tiene que dar un golpe de moral importante después de algunas dudas, como el empate frente a la Real Sociedad en casa. Fíjate que empatamos contra el colista casi, que es la Real Sociedad, y en casa, y empatamos ayer contra el líder. Luego viene el famoso empate en Sevilla, que yo sigo diciendo que si el equipo hubiera viajado el día antes, no se hubiera dado el empate a dos por el cansancio de las jugadoras. Pero bueno, al final empezamos perdiendo 0-2 y en la segunda parte Bárbara conseguía los dos goles que nos daban el empate. Pero lo importante de ayer, ese gran resultado, y es un empate, pero es el empate ante el líder, que no había perdido ni un solo partido. Femenino 1, Athletic Club de Bilbao 1. El juvenil A ganó 4-0 al Bonaire. El juvenil B 0-9 al Europa. El infantil A 5-4 al Bonaire, el infantil B 1-14 al Igualada, y el Alevina, también femenino, empató a 3 frente al Martorell. Aquí están todos los resultados, por lo tanto, de nuestro fútbol base. Recordamos también que el ganador del concurso de Esperas y Conservas Dani es Juan Luis Parra, que ya ha llamado y por lo tanto es ganador oficial del concurso, y a partir de mañana pues se puede llevar tranquilamente el lote de Sabores del Mundo de Especias y Conservas Dani. Que ya tenemos orden del día de la convocatoria de la Junta General de Accionistas. El orden del día, los cuatro puntos son los siguientes. Saben que se va a celebrar el 1 de diciembre, lunes, a las 6 de la tarde, en primera convocatoria, en el Auditorium de Cornellà, situado en la calle Albert Einstein, número 51. Informe del presidente. Segundo, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de informe de gestión, así como la gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado. Todo ello, por supuesto, referido al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2014. Tercer punto del orden del día, reelección o nombramiento de auditores de cuentas. Y el cuarto punto, que vuelvo a decir lo mismo que he dicho a las 7:30, no me queda nada claro. Autorización al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo, interpretación y subsanación de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para elevación a públicos de dichos acuerdos. ¿Alguno se ha aclarado de algo? ¿A que no? Yo tampoco. En pocas palabras, significa que no sabremos hasta el día del Consejo o después los nuevos consejeros que va a tener el Real Club Deportivo Español y los que se van a ir, entre otras cosas. Y no podrás votar, los que son accionistas no podrán votar, si quieren este consejero, a este sí, este no, este sí o este no.
También recordarles a los accionistas que a partir de ya, es decir, mañana mismo, ya pueden ir al club a que les dejen el balance de la temporada 2013-2014 para que ustedes lo puedan ver. Y si alguno lo quiere, se lo quiere, no, ese no se lo puede quedar, quiere que se lo envíen a casa, pues tiene que ponerse de acuerdo y en contacto con el club para que le envíen, como dice la nota, el derecho a la información en cumplimiento de lo dispuesto de la ley. A partir de la presente convocatoria de los señores accionistas, tienen derecho a examinar en el domicilio social, en Cornellá, en el estadio, los documentos que se indican seguidamente y asimismo le soliciten o solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato de los mismos. El documento es las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio del 2014. Mañana hay sesión preparatoria del primer equipo, a las 7, rueda de prensa de Sergio González. Hablaremos, por supuesto, e intentaremos poderla dar en directo a partir de las 7 con nuestro compañero Kike Iglesias. También mañana a las 7:30, en la explanada donde está la estatua del monumento a la afición del Español, hay un acto muy, muy bonito para celebrar, para conmemorar el 114 aniversario de la fundación del Real Club Deportivo Español. Ahí estará el Consejo de Administración, una parte, supongo, el presidente, y también la Federación Catalana de Peñas, y por supuesto todos aquellos socios, simpatizantes, que quieran ir a ese acto de conmemoración y de felicitación, porque mañana cumplimos 114 años. Ahora sí, vamos a ir poniendo el punto y final al programa. Agradecer, por supuesto, a todos los oyentes su participación en la votación del motor del equipo Toyota Starbush, que por supuesto estaba claro que el motor del equipo, no el mejor jugador, sino el motor del equipo del partido de ayer, Español Depor, José Alberto Cañas. Estrella Dam, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner ya el punto y final. No sé si me he dejado alguna cosa, pero creo que no, y por lo tanto mañana será otro día. Mañana tenemos nuestra habitual tertulia, donde estará Román Martínez, Ángel Sánchez Vergara y Vicenzo, que no podrá estar José María Miedes porque mañana tiene una pequeña intervención quirúrgica. Así que José María, ánimo, tranquilo, estos nervios, y el jueves seguro que te podemos llamar para hablar de lo que más te gusta también, que es el fútbol femenino del Real Club Deportivo España. Gracias a nuestro compañero Héctor García en los mandos técnicos, también a Pau Martínez. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 7 en Tiempo de Español. Y recuerden lo que les he comentado antes, el miércoles acabamos un poquito antes, acabamos a las 8, jueves horario habitual, además tenemos la tertulia de los senadores, y el viernes la última hora del equipo y nuestra tradicional porra. Así que, excepto el miércoles que acabamos a las 8, el resto horario normal en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy muy felices, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.